Bueno, pues yo no he podido concelebrar la misa por mis asuntos, que ya conocéis muchos. Pero bueno, la charla, le decía Marcos, pero la charla yo creo que sí. Yo creo que resistiré. Pero esta misa tiene dos puntos muy importantes. Lo de la serpiente levantada. Y lo de Cristo cuando dice, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Simplemente voy a leer la primera lectura por tener una palabra delante. En aquellos días desde el monte Hor se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino. Y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado, hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba y la serpiente de bronce quedaba curada. Palabra de Dios. Queridos hermanos, no creáis que yo voy a dar una charla intelectual. Yo no os voy a explicar lo que es la serpiente de bronce y todas estas cosas. Ni el Nuevo Testamento, ni el Antiguo Testamento, ni cosas de esas. Yo simplemente, estas cosas en sí no me interesan nada. Lo que me interesa de todas estas cosas es que creo en ellas. No que las entiendo. A mí me da lo mismo entenderlas que no entenderlas. Creo en ellas. Y como creo en ellas, y creer es vida, te dan vida. Porque yo sí que podría daros unas charlas, porque yo estudié muchos años también, como Marcos, como qué sé yo, montones de cosas. De todo esto hemos estudiado, pues lo que no imagináis. Pero no me da vida ahora a mí eso. En mis años, en mi situación, pero ya antes, siempre. Los hombres y las mujeres lo que buscamos de verdad es vida. Pero siempre. Donde uno encuentra la vida, allí se queda. Vida, amor. Si te quieren, te quedas. Si encuentras vida, lo que te da vida es verdaderamente lo que te interesa. Y a mí en este momento, claro, yo estoy en un momento ya muy salido de la realidad y algunas veces me pienso a mí mismo, Dios mío, digo, pero si es que yo realmente pertenezco a este mundo o estoy afuera. Y cuando me despierto por la mañana digo, estoy todavía en este mundo, sí. Pues hay que seguir viviendo de la fe todavía. Tengo que ir tirando y viviendo de la fe. Y bien, a mí no me molesta este mundo. Y no creáis que tengo ganas de morirme. El hombre se divide en tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. Y dicen que Santa Teresa decía aquello de muero porque no muero. ¿Vosotros os lo creéis eso? Muero porque no muero. En el cuerpo seguro que no tenía ninguna gana de morir. Seguro que ninguna. En el alma es pues todo lo que comprende la psicología. El alma es la razón, la memoria, la inteligencia, las emociones, y ahí tampoco tenía ninguna gana de morirse. No tenía ganas de morirse ni en el cuerpo ni en el alma. Pero en la tercera parte que nos compone, que es el espíritu, y ahí es donde actúa el Espíritu Santo muchas veces y te da sus mociones. Ahí es donde vives la fe, ahí es donde vives la esperanza, ahí es donde vives, ahí sí que creo yo, que en un momento dado Santa Teresa sintiera como una cosita fuerte dentro y dijera, muero porque no muero. Tengo ganas de vivir de esto. Tengo ganas de vivir de esto que en el espíritu algunas veces se me inyecta. Pero la vida corriente y ordinaria, pues no tendría ninguna gana de morirse como yo y como tú. Se puede morir en el cuerpo. Uno puede estar fastidiado en el cuerpo y muerto, medio muerto. Y se puede morir en el alma. Esas grandes depresiones, esos grandes desánimos, esas enfermedades mentales tan tremendas que hay, se puede uno morir en el alma. Penas que te vienen, futuros con los que no puedes. Yo tenía una hermana que murió a los 55 años de cáncer y tomaba una pastilla que la machacaba. Y llegó un día al médico y el médico le dijo, esto va mal, tienes que tomar una pastilla, otra pastilla más fuerte todavía. Y entonces mi hermana en casa llorando decía, pero si la anterior pastilla me machacaba de tal forma que llegaba absolutamente hundida por la noche, ¿cómo afronto yo los nuevos miedos? ¿Cómo afronto yo los miedos de la nueva pastilla que será todavía mucho más? Eso es morir en el alma. Eso es morir en el alma. Una cosa buena tenía mi hermana, ni nosotros, tenía bastante resistencia espiritual. Por eso la muerte siempre fue, o fue una tragedia, pero no, digamos, una tragedia de estas llamativas, o sea, escandalosa, ¿no? Sencillamente tuvo el Señor, da ahí esa fuerza o esa dignidad. Pero y a todos nosotros también en la vida. Yo estas cosas hablo de ellas sencillamente porque creo en ellas. Yo creo en la serpiente levantada. Al Señor le gusta, y ya figuraos, todo esto está escrito antes de Jesucristo. Pero como ya iba a venir Jesucristo, y Jesucristo es el centro, y el entender a Jesucristo, yo le decía a mi hermana también, esto ya me lo habéis oído, pero es igual. Yo le decía a mi hermana, porque ella siempre hacía oraciones, decía Dios, Dios, Dios. Yo le decía, mujer Trini, no digas tanto Dios. Di alguna vez Jesús, que Jesús es el hombre humano que vino aquí a este mundo a pasar lo mismo que nosotros, y es en la carne de Jesús donde estamos salvados, que Dios no sufre, que se ha hecho hombre para tomar una carne nuestra y sufrir porque nosotros íbamos a sufrir. Invoca a Jesús, y ella intentaba, y al final me decía, dice, es que no me sale, no estoy acostumbrada, tengo que decir Dios, Dios. Yo decía, te vale igual, vale igual, pero como que cuando uno está bien formado en nuestra fe, sabe que es por la humanidad de Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Esa humanidad que te acerca tanto las cosas a ti, porque tú también sencillamente tienes que hacer un trayecto. Tienes que hacer el trayecto de tu vida y te interesa enormemente la fe también. Porque es que tener fe. Yo algunas veces cuando estoy sufriendo con todas estas cosas que he tenido, digo, ¿y los que no tienen fe? ¿Qué tendrán dentro? ¿Cómo se defenderán? Me es difícil entenderlo. Me es difícil entenderlo. ¿Cómo se entenderán? ¿Cómo se calmarán? ¿Dónde pondrán su referencia? Porque claro, teniendo fe uno tiene una referencia muy grande y dice, bueno, pero no solamente en eso. Aquí se refiere sobre todo a la serpiente levantada. Se refiere al pecado mismo, al pecado. ¿Y qué dice el Señor de nuestra vida, de pecado y de todas nuestras cosas? Pues miren, es muy sencillo todo. Es muy sencillo. Cuando se van pasando los años es muy sencillo. A lo mejor el cura de tu pueblo te dijo no sé cuántas cosas, o el de mi pueblo, o yo qué sé, dijo no sé cuántas cosas, pero al final lo más sencillo de todo es lo que te dice aquí la Biblia, que después repite, cuando yo sea levantado, dice Jesús, levantado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Es decir, el que me mire, porque ¿qué pasó? Que pasaron por un lugar del desierto en que había pues víboras, muchas serpientes, de esas que pican y matan. Y claro, el pueblo se asustó y se quejó y al final Moisés orando pues le dijo al Señor, mira, fabrícate una serpiente de bronce y ponla ahí arriba de un estandarte. Y cuando uno sea picado por una serpiente, que mire, simplemente que mire a la serpiente de bronce y quedará curado. Qué remedio más fácil, ¿verdad? Qué remedio más fácil, porque, chico, esto parece así algo como de juego o de niños, porque podía haber dicho por lo menos que le hagan una cataplasma de higos, que antes tanto se hacía, o alguna cosa de esas, que se la pongan, algo que huela a medicina por alguna parte, algo. No, nada de medicinas, nada de todo eso. Porque si no te vas a creer que eres tú el que te curas, o que te va a curar la cataplasma de higos o de lo que sea. ¿No? Mira y quedas curado. En el fondo la fe no es nada más que mirar a Jesucristo. Mirar. Tú dirás, pero qué, ¿cómo me hablas así? ¿Cómo? Mira a Jesucristo. Si tú vas pasando años y años y al final, en el momento de tu vida, miras a Jesucristo, de un momento cumbre, esa mirada te salva o no te salva, que sí. Esa mirada te salva, a Jesucristo te salva esa mirada. Y no tengas más problemas. No tengas más problemas. Es como aquella monja que ya os lo conté, que se murió, que estaba muriendo. Y entonces la priora le dice, hermana, ¿tiene paz? Sí. ¿Está usted satisfecha de su vida, verdad? Va a morir con las manos llenas. Como ha trabajado tanto y como ha hecho tantas cosas bien hechas, pues va con seguridad a la otra vida. Y la monjina ya mayor, 80 y muchos, que había sido priora varias veces, yo la había conocido, le dijo a la otra priora, le dijo a la que le estaba hablando, no, madre, yo no pienso para nada en lo que he hecho. Yo no pienso para nada en si he sido buena o no he sido buena, en si las cosas que he hecho a lo largo de la vida tienen mérito o no tienen mérito, tienen valor o no tienen valor. Yo no pienso para nada en eso. Yo tengo un referente muchísimo más interesante y que me da una paz hondísima en este momento. ¿Y cuál es ese referente? Jesucristo. Que yo no me voy a salvar por mis obras, que me salva Jesucristo. Mirad, esto no me lo invento yo, esto lo pone aquí él. Esa gratuidad de la salvación. Yo siempre he predicado esto. Yo he sido un predicador de la gratuidad de la salvación desde hace 40 años. Siempre. Y muchas veces me han dicho, pero bueno, ¿tú de qué vas? Y ahora resulta que yo esperaba a Dios, es que el Señor tiene que cambiar, tiene que llevar la religión por otra. La religión tal como la llevábamos ha echado a la gente de la iglesia. Es como cuando se hacen votaciones y pierdes, no sacas votos. Pues mira, cambia, porque por ahí vas mal. Acabamos de tener unas votaciones. Algo no funcionaba. Y el Señor, por medio del Vaticano II y de otras cosas, quiere rehacer de nuevo. Para rehacer de nuevo hay que predicar otra cosa. Y la predicación no es pasarte la vida luchando contra el pecado. Porque luchar contra el pecado no puedes vencerlo. El pecado siempre será una cosa que tú no puedes vencer. Sí se puede vencer el pecado, pero mirando a Jesucristo. El pecado lo vence en nosotros el Espíritu Santo. Es Espíritu Santo. Es el que vence en nosotros el pecado, que viene de Jesucristo levantado, de Jesucristo en la cruz, de Jesucristo resucitado. Entonces le miras y dices, bueno, pues el pecado no ha sido tan venenoso. Las serpientes son venenosas, pues con mirar a una serpiente te curas. El pecado es venenoso, pero con mirar a Jesucristo, el Espíritu Santo te cura. El amor siempre cambiará las cosas y te hará más bueno que las luchas y los méritos y los esfuerzos que tú hagas para serlo. Por mucho que quieras ser tú. Y dicen que es mucho más fácil. Había un compañero que está aquí ahora, felicísimo. Hace montones de años me decía, Chus, ¿tú cómo eres tan vago? Pues tú, a la gratuidad, no hay que hacer nada. Pero miren ustedes, si es más difícil no hacer nada que hacerlo. La gente se queda mucho más conforme haciendo. Porque yo he hecho esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto y me lo tienen que pagar. A que sí, quedamos con la conciencia más tranquila, pero decir no, que no va por ahí la cosa, que lo que tienes que hacer es creer en la serpiente de bronce, lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Pero para creer en Jesucristo, como es un don, tienes que tener cuidado. Porque a lo mejor empiezas a hacer mil cosas para creer que no, que la fe no, que la fe no viene porque tú hagas mil cosas. La fe viene porque, siendo sencilla, oras, te colocas a tiro, cada uno sabéis la vida que tenéis. Y si estás en algún sitio de ayuda, porque estás con otros, porque puedes rezar con otros, o rezar en tu familia, o rezar, entonces te viene y te va viniendo la fe y no sabes la que tienes. No sabes la que tienes, tienes mucha más de la que te imaginas. Mucho más, porque en ti siempre y en nosotros siempre pensamos lo malo nuestro. Tienes mucha más de la que te imaginas. ¿A poco que el Señor te revela cualquier cosa? Porque todo es cuestión de revelación. Si tú tienes el corazón suficientemente sencillo para que el Señor te pueda revelar una cosa, así crece la fe. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Por eso si alguien me preguntara a mí ahora, oye, de todas estas personas que te están escuchando, ¿tú crees que alguna se condenará, verdad, por de todos? Que no. De todos vosotros ninguno se va a condenar. Y estoy hablando como cura en la iglesia. No os vais a condenar. Oh, si usted supiera las cosas que tengo yo y lo que hice y lo que no hice y lo que no hice. Pero entonces, ¿en qué quedamos de la serpiente de bronce? ¿Vamos a estropear nosotros la bondad inmensa de Dios que quiso que su Hijo derramara su sangre y que lo celebramos en cada Eucaristía gratuitamente por ti? ¿No lo puedes comer, no lo puedes beber, no lo puedes mirar? Además, si vives esa dimensión así, no mirándote a ti mismo y buscando tu perfección, sino viéndolo desde Jesucristo, te haces mucho más bueno. El corazón es más sencillo. Entran en ti los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Perderás agresividad, perderás tantas cosas. Y el peso, sobre todo, de la vida, el peso que muchas veces nos carga o nos hemos cargado. ¿Qué será de mí? ¿Cuál será a mí? El peso lo ha cargado Jesucristo. Sí, es Jesucristo el que ha llevado las cosas. Es Jesucristo y nada más que Jesucristo. Entonces, pues, ¿qué es la cuaresma? Porque esto es una charla cuaresmal. La cuaresma es dejar que el Espíritu Santo obre en ti una preparación para recibir todavía con más alegría y con más cariño la fiesta de la Pascua, diciendo: Jesús vive, ha resucitado. Ha resucitado. Ya no muere más. Nadie le podrá echar de este mundo. Nadie. Parece que el mundo está perdiendo la fe. No te preocupes, hombre. Tú no te preocupes del poder de Dios, que todo va funcionando. Tú no te preocupes. Si a lo mejor se necesita que perdamos la fe en ciertos momentos de nuestra vida o en ciertas situaciones de la historia para renovar nuestra fe, que la teníamos empolvada y anquilosada y llena de no sé cuántas, que había que sacarla a la ventana a sacudirla. No, vive dejando que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos viene por Jesucristo resucitado. ¿No creéis que el Espíritu Santo es ahí, qué sé yo, pues un extraterrestre que viene de no sé dónde? Es el Espíritu de Dios que nos viene por Jesucristo, por el hombre Jesús resucitado, que te viene. Nada menos que el Espíritu de Dios, que es el amor de Dios, a ti te quiere decir una palabra. Pero ¿cómo me va a hablar a mí Dios? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no te va a hablar a ti Dios? Si te ha creado. Es que tú piensas que has pasado por el ordenador de Dios como un correo electrónico no abierto, que Él no se enteró. Pues si te ha creado Él, ¿tú qué piensas de Dios? Te ha creado. ¿Entiendes? Y la creación es creación. Después en la vida estamos sometidos a muchas cosas que vienen de la propia creación. pero te ha creado. Es decir, yo sí que creo que Dios me habla. Pero yo no tengo nada especial. Aquí no. Porque alguno de vosotros puede decir, ah, pero como tú eres cura, tienes información privilegiada. Como esos que hacen negocio en la bolsa cuando tienen información privilegiada. Mete ahí el dinero porque eso va a subir o lo otro se va a hundir. Información privilegiada que no la saben nada más que unos pocos porque van a hacer ellos en la truculencia. Yo soy cura, pero yo no tengo información privilegiada. Yo tengo la vuestra, la de todos vosotros, ninguna más. Y me siento muy feliz de poder hablar con vosotros de esto, porque aquí no hay padres ni maestros. Nosotros somos hermanos. Y somos hermanos porque tenemos el mismo Padre. Tenemos el mismo Espíritu que viene a nosotros y sencillamente, pues, nos hace sentir lo mismo acerca de nuestro Padre. Y lo cual quiere decir que el Padre te quiere a ti tanto como a mí y a mí tanto como a ti. Entonces, pues, desde el punto de vista religioso, vive alegre, vive tranquilo. Que estas cosas inunden tu corazón. Inunden tu corazón de la presencia de Dios, de esto. Es suerte. Para mí es una suerte que estéis aquí, esta tarde. Y no porque hable yo así de una manera muy, muy especial. Pero es que es suerte estar aquí. Porque dice el Señor, haceos como niños. ¿Qué significa ser niños en este momento? Pues estar aquí. Montones de gente que nos miran diría, pero ¿dónde vais a la iglesia? Pero es que no tienes otro sitio donde ir un poco más, no sé, con más marcha. Pues no, mira, es que me gusta ir a la iglesia. Es que me gusta escuchar no sé qué que me van a decir, es que me gusta. Eso es niño. Eso es el niño que tienes dentro, el niño de Dios que tienes dentro. El mismo niño que dice Jesucristo, haceos como niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Y tú a lo mejor estás pensando, ¿y qué tendré yo que hacer para hacerme para ser un niño y entrar en el reino de los cielos? Pues ya está, estáis aquí, pues ya sois niños. Ya sois niños en el corazón, ya sois niños en el alma. Dios está cerca y os puede decir mil cosas. Así que hermanos, pues sentíos muy bendecidos por la fe, muy bendecidos por la fe, muy bendecidos por la presencia de Dios, muy bendecidos por todas estas cosas que en definitiva pues llenarán tu alma de Dios, porque no sabes por dónde va a venir, pero yo estoy seguro que aún el último día de tu vida, aún el último día, tendrás que decir, bueno, Señor, gracias. 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 Yo algunas veces me pongo a pensar y digo, jo, no sé cuántos y no sé cuál. Yo tenía un compañero que decía, oye, que cuando vayas allá arriba Dios te va a decir unas cuantas cosas. Un fraile. Y él decía, y yo a él también le tengo que decir otras cuantas. Ya se murió. Se murió hace un año. Y ya cuando se murió decíamos, ¿qué le habrá dicho? ¿Qué diálogos habrán tenido? Pues yo creo que al final, pues, diremos, a pesar de que en el cuerpo y en el alma tengamos muerte, estemos muertos en el cuerpo y muertos en el alma, algo habrá en nuestro espíritu, en lo más interior de todo, que diga, gracias Señor, gracias, porque el Señor hará que lo vayas entregando todo poquito a poco, que lo vayamos entregando todo lo que es rebeldía, todo lo que es, pues no sé, nosotros mismos, para poder decir en un momento dado, muero pobre. Y el morir pobre no quiere decir que muero sin dinero, no. La pobreza de la que yo hablo es... Hay tres pobrezas y tres riquezas también, la del cuerpo, la del alma y la del espíritu. Y la pobreza de la que estoy hablando es la del espíritu. Muero pobre. Muero pobre. ¿Por qué? Pues porque sencillamente en este momento solo me interesa esta dimensión de mi vida. Lo demás, pues bueno, que lo hereden los hijos. O que sea lo que sea. Pero a mí me interesa mi relación profunda en el espíritu con el Señor. Y Él lo hace y lo hará. Bueno, hermanos, pues muy bien. Y que el Señor os bendiga todos estos días y que celebremos la Pascua con una renovada alegría. Gloria al Señor.